Pepe Valladolid.
Veinte minutos pasan de las 3 en punto de la tarde. Sintonía de Deportes COPE. Hasta las 4 en punto estamos en esta jornada última del mes de septiembre, la del día 30, hasta, como decía, hasta las 4 de la tarde en tu sintonía COPE. Con la actualización del mundo del deporte, también con Alberto Cabrejas, que atiende el control, y con las noticias que hoy nos dejan los siguientes titulares. Al final se cumplieron las peores previsiones. Recuerda que tras el partido en Gijón, o durante el partido en Gijón, Roger Martín tuvo que abandonar el terreno de juego al filo del descanso porque tras un choque con Lora, el lateral asturiano le cayó sobre la rodilla, sobre el lateral de su pierna, lo que hizo que la rodilla sufriera una torsión absolutamente antinatural. Esa lesión se tradujo posteriormente en una inestabilidad que hizo que el jugador, aunque había vuelto al terreno de juego, pidiera el cambio y él mismo, con una sensación que nunca antes había sentido, abandonara el terreno de juego entre lágrimas. El entrenador no era precisamente el más optimista durante la rueda de prensa. Sí parecía que eran más optimistas sus compañeros y el presidente, que confiaban en que todo hubiera quedado en un golpe, en una torsión, en una distensión o en un esguince fuerte de rodilla. Ayer, al filo de las 5 de la tarde, se le realizaba la prueba diagnóstica. Finalmente, a las 7, salimos de dudas. La peor de las noticias que se podía confirmar se produjo. Tiene afectado el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, lo que significa, primero, pasar por el quirófano, segundo, 6 meses mínimo de baja del jugador para que pueda volver de nuevo a los terrenos de juego. Esperemos que Roger Martí esté ayudando al Real Valladolid, dentro de 6 meses, a conseguir el ascenso a Primera División. Esto le abre al Real Valladolid, al ser una lesión con un periodo de recuperación mayor de 5 meses, a buscar un refuerzo en el mercado, independientemente de si los plazos para incorporar jugadores están abiertos o cerrados. También le permite ir a auscultar un mercado que no solo sea el de jugadores carentes de contrato laboral ahora mismo con ningún club. Es decir, el Real Valladolid podría fichar a cualquier jugador de cualquier equipo siempre y cuando no necesite transferencia de documentación internacional. Es decir, no precise de transfer. El Real Valladolid puede obviar perfectamente si los jugadores han jugado 1, 2, 3, 5, 10 partidos oficiales con su equipo. Aquella cláusula quedó absolutamente abolida, por lo que, como te comentamos, el equipo, el director deportivo y el presidente pueden, naturalmente en anuencia con su entrenador, buscar un refuerzo que sustituya a Roger Martí. Lo que ocurre es que ahora mismo el mercado es escaso y el mercado es el que es. Desgraciadamente, en el fútbol español, salvo 3 o 4 equipos, muy poquitos han podido reforzarse con jugadores de renombre. Es decir, los segundos o terceros delanteros centros de los equipos de Primera División, uno de los mercados a los que podría aspirar el Real Valladolid, son jugadores de un perfil mucho más bajo que hace unas temporadas. La situación económica así lo indica. Los jugadores delanteros centros de Segunda División B, pues en muchos casos o ya son jugadores que están de vuelta, o en otros carecen de la experiencia quizá que pueda buscar la dirección deportiva. Así que quizá estemos a lo mejor buscando o acudiendo al momento en el cual se vuelve a reivindicar la cantera del equipo vallisoletano. Hoy jornada de descanso, mañana saldremos de dudas, habrá conjeturas seguro durante las próximas horas, pero lo que sí que está claro es que el Betis no se va a quedar en Sevilla aunque Roger Martí se haya lesionado. El Betis estará el domingo a las 12 en el Estadio José Zorrilla y el Betis es el siguiente equipo en la búsqueda de la primera plaza del campeonato de la Liga Regular para el Real Valladolid, que tendrá que afrontar ese encuentro. De momento, se supone que con Óscar Díaz como única referencia ofensiva, actuando no de un 9 tan llegador como podría ser su colega, pero sí como ese famoso falso 9 que va a necesitar, eso sí, de mucho juego combinativo en la zona de medias puntas. Además, ayer se presentó el Club Baloncesto Valladolid, un Club Baloncesto Valladolid que inicia en Huesca la Liga el próximo viernes en la Decoleb Oro, con todas las ilusiones puestas en que la buena imagen apuntada durante la Copa Castilla y León se traduzca en victorias ahora que llega la hora de la verdad. Y hoy, martes, naturalmente, tendremos nuestro espacio para hablar de rugby aquí con Miguel Ángel Torres en Deportes Cope. Unos Deportes Cope que te esperan ya hasta las 4 de la tarde en punto. Comenzamos.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
¿Te gusta el fútbol? Ruta 47. Tenemos las equipaciones de tus ídolos, las equipaciones de tus equipos. Ruta 47. ¿Te gusta el running? Ruta 47. Tenemos el mejor material, mejores marcas del mercado en running. Ruta 47. Todo fútbol, todo running. Ruta 47. Montero Calvo 11. Ruta 47. De Justo Muñoz.
Las oportunidades para hoy son:
en frutería, pera conferencia categoría primera, kilo 69 céntimos. Y en charcutería, jamón cocido artesano Monels, kilo 5,75 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora del Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta Ponferrada 2014.
Carolina nos cuenta su primer día con una Suzuki Burman 125.
En el baúl cabe todo lo que necesito para ir a trabajar, dos cascos o la ropa de deporte.
Esta y otras experiencias en tengounaburman.com. La vida es mejor en una Suzuki Burman.
Ahora llévate la nueva Suzuki Burman 125 desde 3.399 euros en tu concesionario Suzuki en Valladolid. Comercial Copa. PVP recomendado. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2014.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo desde las 11 y media de la mañana y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Betis Balompié, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bar La Sepia, Pintura Segopi, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca, Bodega Sinforiano, Autojoy Cafor, Bar Cervecería El Sardinero, Comercial Ulsa, Bricomar Almacén de la Construcción y la Reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
¿Te gusta el fútbol? Ruta 47. Tenemos las equipaciones de tus ídolos, las equipaciones de tus equipos. Ruta 47. ¿Te gusta el running? Ruta 47. Tenemos el mejor material, mejores marcas del mercado en running. Ruta 47. Todo fútbol, todo running. Ruta 47. Montero Calvo 11. Ruta 47. De Justo Muñoz.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Tres y 28 minutos, esta jornada de descanso no nos deja otra noticia que no sea naturalmente esa baja de quirófano más 6 meses de Roger Martí, un jugador que ayer, tras la prueba diagnóstica, confirmaba o le confirmaban que tiene afectado el cruzado anterior de su rodilla derecha después de la caída que sobre su articulación tuvo el lateral del conjunto asturiano, el lateral del Sporting de Gijón, Lora. Estamos en comunicación con el jefe de los servicios médicos del Real Valladolid, Alberto López. Doctor López, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Una lesión que además se produce casi delante de sus narices, ¿no?
Sí, fue justo enfrente del banquillo. Pues se ve, pues viene de frente, vienen los dos en la disputa del balón y vimos la lesión pues de frente.
¿Y en ese mismo instante usted intuye que haya pasado algo?
Fue una caída muy... Los que estábamos en el banquillo tampoco vimos, porque luego preguntando a cada uno de los del banquillo fue muy muy rápida y se mezclaron, como fue, cayeron al suelo los dos. Tampoco vimos realmente cómo había sido el impacto. Sí que vimos el golpe en la rodilla, luego lo hemos visto también en vídeo. Y el golpe es un golpe lateral, un golpe que recibe en la rodilla derecha.
Sí, porque confluyen varios parámetros, ¿no? Diversas variables, y es que Lora tropieza, cae con el peso de su cuerpo muerto, lo hace sobre el lateral de la pierna de Roger, que en ese momento además, o de Roger, que en ese momento además acaba de apoyar la pierna, con lo cual ni la pierna está en el aire, parámetro que podría haber supuesto algo menos lesivo, y sobre todo al acabar de apoyar la pierna en ese momento tampoco la tiene tensa, o sea que todas las circunstancias negativas que se podían dar, doctor, se dieron.
Efectivamente. O sea, para esas milésimas de segundo de que el impacto se produzca pues en esa situación que acabas de comentar correctamente, pues se confabularon para que tuviese lugar pues esa rotura del cruce anterior, que por otra parte es una rotura relativamente limpia, es decir, que no afecta más estructuras, más que, bueno, el lateral interno, que lógicamente también se ha sufrido un pequeño esguince, y la rotura del cruzado.
¿Por qué esas lesiones no duelen instantáneamente, doctor?
Pues hombre, a él sí que le dolió mucho. El dolor, él, lo que pasa que Roger es un jugador muy bravo y muy valiente, y le dolió mucho. De hecho, la sensación que él tenía cuando le fuimos a atender es que, bueno, pues el dolor era inmenso, y lo que pasa que él pues lo intentó superar y intentó, de hecho, volvió a jugar. Yo le molestaba el golpe de por fuera, también tenía molestias en el ligamento lateral interno. Le dijimos pues que a lo mejor no podía seguir, porque el lateral interno a lo mejor en caliente te permite, pero luego puede ser peor seguir, pero él dijo que aguantaba. Y no pudo seguir. Al principio parecía que podía continuar, pero después, pues evidentemente, no pudo. ¿Qué es lo que ocurre? Que es un jugador con una masa muscular importante y le daba estabilidad a la articulación, pero al final la lesión está ahí.
Sí, porque sin entender en absoluto de anatomía, porque no entiendo nada, intuyo que a partir de ese instante la rodilla queda simplemente a merced de la rótula y de los músculos de los laterales, ¿no?
Bueno, los músculos, él tiene una musculatura muy potente que puede ser un estabilizador activo de esa rodilla, pero evidentemente lo que dices pues es cierto, ¿no? Pues había una lesión y evidentemente él cuando vio que no pudo, pues dejó el campo.
El técnico en rueda de prensa habla del ligamento lateral. Él ya se teme algo malo, porque imagino que ustedes, los miembros del servicio médico y de los fisioterapeutas, también intuyen que la cosa va más allá de un simple esguince, ¿no?
Nosotros lo que le pedimos era precaución, porque a la hora de emitir cualquier diagnóstico inicial, que yo le dije objetivamente lo que veía, y que había que esperar a tener la resonancia. En ese momento, pues hay que ser muy cauto y tener la precaución de no emitir ningún diagnóstico. A veces pues prefieres confirmarlo antes de dar una noticia pues las características.
Y a partir de ahora, ¿cuál es el camino de Roger hasta que vuelva a la cancha?
Pues primero pasa por una intervención quirúrgica. Primero tiene que ser valorado por el traumatólogo que lo vaya a operar, pero que, bueno, que evidentemente todo indica que va a ser una intervención quirúrgica para un deportista profesional. Y luego pues el proceso de recuperación por las distintas fases que lleva un protocolo para una recuperación del ligamento cruzado anterior.
¿La cirugía es abierta o es por artroscopia?
Eso ahora se hace por artroscopia, se hace, pues bueno, se obtiene lo que es la plastia y luego pues se introduce por los túneles, ¿no?
Bueno, eso es menos invasivo que antaño, ¿no? Eso tiene una repercusión menor en el proceso total, intuyo.
Sí, afortunadamente la medicina en este sentido ha avanzado mucho. Yo creo que hay muy buenos especialistas de esta técnica, y lógicamente se va mejorando, se va perfeccionando, se va cogiendo hábito, y afortunadamente es una lesión que pues ya se está generalizando, y los buenos resultados pues son bastante frecuentes.
Y luego el periodo de recuperación mínimo de 6 meses, si va todo bien, ¿eso qué quiere decir? ¿Que el día 1 de abril le vamos a ver ya entrenando y jugando, o a partir del día 1 de abril empieza el tramo activo de la recuperación?
El tema de los plazos es, el tema de la medicina del deporte siempre es conflictivo.
Sí.
Yo creo que hay que ser, en este sentido, pues dar unos márgenes. Primero, lo que es la biología tiene que seguir su curso, y lo que son los plazos biológicos para que ese ligamento pues sea funcional, se revascularice, se remodele, pues son esos 6 meses. Luego hay que coger el tono muscular, coger el balance articular. Es decir, tiene que darse una serie de situaciones para luego, pues a partir de que poco a poco se va valorando la situación del jugador, pues ir reincorporando pues al fútbol, en donde ya no solamente es correr, sino que también hay que chocar, hay que girar, y hay que chutar. Entonces, eso ya a partir de esas fechas, pues se va viendo cómo está la situación, pero es criterios, pues yo creo que están más o menos consensuados, que los 6 meses es una fecha bastante, bastante indicativa de lo que es la recuperación de un jugador de fútbol.
¿Y eso quiere decir que a lo mejor es posible que esta temporada no vuelva a jugar con el equipo?
Hombre, eso nosotros tenemos, tal y como con el carácter que tiene el jugador y por su fuerza y por su musculatura, yo pienso que tenemos la esperanza de que se recupere para poder jugar este año. Pero también es cierto que también hay un criterio que es mucho mejor que él se recupere bien, que haga una buena recuperación y que la recuperación sea completa antes de que precipitar plazos.
¿Quién pasa el amargo y duro trago de decirle a Roger que tiene lo que tiene? ¿Usted mismo?
Pues la verdad, yo aquí tengo que agradecer a varias personas que me ayudaron, ¿no? Porque yo también estaba en la situación, lo vimos con el radiólogo que estuvo presente, que la verdad es que le estoy muy agradecido porque le explicó desde el punto de vista anatómico cuál era la lesión, con lo cual pues lo vio en las imágenes y por eso estoy agradecido. Y una vez que él iba asimilando lo que le acababan de decir y según íbamos andando, pues justo a la salida de la clínica radiológica, pues estaba esperando el presidente y bueno, también pues un poco se empezó a asimilar lo que era la lesión en sí.
Se derrumbó, imagino, ¿no? ¿Lo pasó mal?
Pues es normal, vamos, es una reacción humana y lógicamente comprensible y pues evidentemente pues cualquier persona pues que le dan una noticia así, que tiene la trascendencia que tiene, pero para un deportista profesional pues evidentemente y para un chico joven con las ganas que tiene de jugar pues es muy duro.
Yo ignoro esta situación, pero ¿vive solo o está con alguien en casa? Porque imagino que llegar a casa después de esa noticia y quedarte tú solo, se te caen las tabiques encima. ¿Tenía alguien que le reconfortase, imagino?
No, su madre vino, sí. Él vino con una férula, entonces yo le comenté que si iba a estar solo. Me comentó que su madre venía y su madre la acompañó ya desde el lunes.
Pues menos mal. ¿Y cuánto tiempo necesita el jugador para emocionalmente volver
Yo creo que él ya está. Esa sí. Mañana, pues cuando estaba con él, yo creo que ya le veía, pues un poco ya empezar a pensar, pues en lo que es la recuperación, en lo que puede ser la operación, en lo que puede ser los tiempos y cómo hacerlo, cómo gestionarlo, entonces en ese sentido, yo creo que él, pues bueno, es una de las cualidades de lo que te genera el hacer deporte. Inmediatamente intenta recuperarse de estos tropiezos.
Y aprovechando que le tengo en línea y saltándome el guión preestablecido, Álvaro Rubio, Jeffrey y Omar, ¿cómo están?
Pues Álvaro Rubio está bastante bien, completó con buenas sensaciones el entrenamiento del lunes. Omar también con buenas sensaciones, pues un poco pues asimilando pues lo que es la vuelta a coger el tono físico, pero con buenas sensaciones, y Jeffrey en proceso, prácticamente está a la mitad de su proceso de recuperación, pero también con buenas sensaciones.
Pues doctor López Moreno, muchísimas gracias por habernos atendido en esta tarde de COPE y que sea la primera y la última vez que le llamamos para algo así, para algo de este calado, que la próxima vez que charlemos sea pues para recordar viejas hazañas por esos campos de Dios, que es lo que nos gusta comentar con usted, ¿de acuerdo?
Completamente de acuerdo.
Un abrazo muy fuerte, Alberto.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues ya lo has oído, 6 meses para empezar a volver a trabajar. Es decir, quizá la posibilidad de que mayo-junio sea el momento del reingreso en las canchas para Roger Martí, de momento quede tan solo como una posibilidad, como algo absolutamente hipotético. ¿Y el Real Valladolid va a fichar? Hombre, yo creo que el Real Valladolid tiene que fichar. Tiene que fichar porque parece ser que desde la Liga no hay ahora mismo ninguna limitación presupuestaria. No están ahora mismo en peligro las cotas máximas de las famosas ratio que han impedido, por ejemplo, que el Getafe inscriba a Pedro León, y desde ahí sí que tendría margen de maniobra. Otra cosa es el presupuesto que el Real Valladolid, tras su salida del concurso de acreedores, se ha autoimpuesto. El Real Valladolid tiene una cantidad ahora bastante baja para ir al mercado a buscar a ese delantero centro, a no ser que decida saltarse el trámite del límite presupuestario que él mismo se ha establecido, naturalmente, con la supervisión todavía de los administradores concursales, puesto que va a haber un tiempo en el que la responsabilidad económica esté ciertamente compartida. ¿Cuál es el mercado en el que puede mirar el Real Valladolid? Pues no hace falta que sea jugador en situación de desempleo, ya que el equipo vallisoletano va a tener una baja superior a los 5 meses de convalecencia para la recuperación definitiva de Roger, pero sí que está limitado a la hora del tipo de mercado, de la que abarca el mercado, ya que no puede fichar ningún jugador que requiera de transferencia documental internacional, el famoso transfer. Es decir, Liga Española, jugadores españoles que estén en otros equipos. Ese es el mercado al que puede acceder ahora el Real Valladolid, con la limitación presupuestaria, con la limitación de campo y, naturalmente, también con lo que, como decíamos al principio, significa que lo que antes eran jugadores interesantes, acuérdate cuando Imanol Aguirreche era un jugador, el segundo o el tercer 9 de la Real Sociedad. Imanol Aguirreche ahora es el 9-9, quizá, de la Real Sociedad, o a lo sumo el segundo con escalafón de primero. Así que ese tipo de jugador yo creo que ya no existe en Primera División. Los terceros 9 o los 8.5 a los que se puede ir en el mercado de Primera División son jugadores que, desde luego, seguro estén por detrás deportivamente de lo que te daba Roger y quizá hasta el nivel de, por ejemplo, Guille Andrés, el jugador del filial que está viendo puerta con relativa facilidad después de las primeras jornadas del campeonato en Segunda División B. Vamos a ver cuál es el camino que toma el Real Valladolid, vamos a ver lo que tarda, el cuánto tarda el Real Valladolid en reforzarse. Hoy no se entrenó el equipo, mañana lo hará a las 11 de la mañana a puerta abierta, preparando el partido ante el Betis, partido en el que el rival no va a tener ningún tipo de consideración para tener en cuenta ni la capacidad del rival, ni el momento anímico por una lesión en el equipo de enfrente, no. El Betis va a venir a lo que va a venir, y va a venir a intentar ganar el partido. Por cierto, ayer ganó la Ponferradina al Albacete 1-0. La Ponferradina es tercer clasificado con 12 puntos, los mismos que el Sporting, y que el Betis se está poniendo bonita la zona alta con algún invitado no esperado, como es el propio equipo berciano o como es el mismo Sporting, equipo, plantilla en un principio configurada para intentar la permanencia en Segunda División. 3:42, una pausa. Enseguida buscamos otros aspectos del deporte aquí en COPE.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo desde las 11:30 de la mañana y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Betis Balompié, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bar La Sepia, Pintura Segopi, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca, Bodega Sinforiano, Autojoica Ford, Bar Cervecería El Sardinero, Comercial Ulsa, Bricomar Almacén de la Construcción y la Reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
El próximo 7 de octubre a la tarde, con Ramón García desde Valladolid.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Dieciséis minutos para que sean las 4:00 de la tarde. Toca hablar de rugby. Es martes, por cierto. Lo primero, saludar a quien coordina y dirige esta sección. Yo soy un mero presentador y preguntador. Hola, Miguel Ángel Torres, muy buenas.
Hola, buenas, pero eres un poquito exagerado, ¿eh?
¿Por qué?
Eres un gran entendido en rugby, lo que pasa es que te haces un poquito
justito,
el remolón.
Lo justito para que si me meto en alguna conversación no me saquen a... Pero voy a contar una anécdota, voy a descubrir un misterio de esos de bambalinas, que no se deben contar, pero que yo voy a contar. Miguel Ángel Torres, después del derbi, aquí en el pasillo de la cadena COPE, me estuvo explicando la diferencia entre rack y mall. Yo hasta hubo un momento que le dije, pero si es lo mismo. Me dijo, no. Hay una cosa fundamental. Si el jugador que tiene la pelota sigue de pie, es maul. Si el jugador que tiene la pelota cae al suelo, es rack. Digo, mira tú, qué diferencia. Dos reglas diferentes dependiendo de si el jugador está horizontal y vertical. Bueno, pues coincidí con él. Estuve viendo el partido entre el Chami, entre el Hermi El Salvador y el Vasco de Santander. Convencidísimo de que si se queda de pie es rack y que si se cae al suelo es maul. Y no me entran en la cabeza.
O sea,
sigue
todo
sin
lo contrario.
Entrarme en la cabeza.
Todo lo contrario.
Y me lo volverás a explicar. Saldremos de aquí y seguiré diciendo que el tornillo es rack y que al suelo es maul.
Me vas a liar a los espectadores que oyen el programa, que no son muy aficionados al rugby, pero que se están intentando enganchar.
No, vamos a ver. Balón en posesión, de espaldas a la zona de ensayo, y tu equipo empujando contigo de pie, maul.
El tornillo de toda la vida,
el tornillo
o el maul.
De toda la vida, maul. Jugador en posesión del balón, al suelo, todos encima, liberamos... Rack.
O melee espontánea, o melee abierta, que también se llama de esa manera.
Ah, eso es una abierta también.
Sí, bueno, una melee abierta,
ya una tercera cosa. Vale. Tío al suelo, rack, tío de pie, maul. Así, ¿no?
Ahí está muy fácil. Mira, El Salvador ahora mismo es el equipo que hace probablemente los mejores maul de España.
Maul de pie, sí.
Maul de pie. Entonces, El Salvador, una touch en la línea 22 atacante, con esos dos adaptadores que tiene, con Víctor Sánchez y con Torres, que la van a ganar en un 95% de las ocasiones, bajan el balón, hacen el agrupamiento este, el maul, sus compañeros empiezan a empujar, y raro es, yo diría que casi de 3 de 4 veces, o sea, más de un 75%, llegan a meter ensayo. ¿Por qué? Porque el balón se lo dan a Mamea, que se coloca en última posición, y Mamea, cuando está a 2-3 metros, sale y viene aquí a ver a quién para ese mercancías. Entonces, el maul es una jugada súper ensayada en el rugby, y El Salvador, con su entrenador, con Juan Carlos Pérez, lo bordan, ¿eh?
Bueno, pues dicho eso, la próxima semana daremos otra regla del mundo del rugby. Por ejemplo, ¿qué es una fase? Lo contamos el martes, que esa sí me la sé yo. Antes de nada, nota de prensa recientita, calentita: 9 jugadoras del club de rugby El Salvador convocadas con la selección de Castilla y León. El director técnico de la federación, Cándido Fernández, ha comunicado por correo el bloque de jugadoras que se concentrarán el próximo 11 de octubre. Primera concentración de la selección femenina absoluta tras el inicio de la liga regular. Víctor Aceves se llevarán las de Víctor Aceves se enfrentarán en casa a Burgos. Si era de Castilla y León, ¿en casa qué es? ¿Burgos o Valladolid? No lo sé. Fernández ha llamado a un total de 37 chicas, de las que 9 son del club de rugby El Salvador, concretamente Patricia Carreño, Raquel García, Sandra Ocariz, Petrina Moir, Isabel Sierra, Elisa Castro, Sandra Velasco, Inés Álvarez y Mariana Martínez. Todas ellas estarán el sábado, día 11 de octubre, a las 4 en los campos de Pepe Rojo. Buena noticia, ¿eh? Para el rugby de Castilla y León, de las 37 jugadoras, 9 son del Salvador y posiblemente el año que viene 15 entre los dos equipos de rugby. Porque me dijiste que los técnicos del Quesos, del BRAC, se llevaron una grata sorpresa cuando vieron el volumen de chicas que subieron al primer entrenamiento el viernes.
Sí, todavía están en periodo de captación, en una fase de búsqueda, pero vamos, el primer día ya se presentaron allí de momento 10 personas con las que se contaba, y han aparecido 3 o 4 chavalitas jóvenes más, y creo que van a hacer incluso unos carteles animando a la práctica de este deporte, y bueno, están muy contentas, muy ilusionadas, y mira, esta noticia que acabas de dar pone guinda a esta semana que hemos casi celebrado aquí en COPE del rugby femenino. O sea, enhorabuena para las chicas del Chami.
Sí, señor. Y ahora vamos con casos misteriosos. Hermi El Salvador, 3 partidos jugados, 3 partidos ganados, ni un solo punto bonus.
Bueno, pero
ni uno.
Claro, pero te cuento por qué. Es que El Salvador ha hecho probablemente el mejor fichaje de la liga en lo que va de estas 3 jornadas, lo que hemos visto, que es Samuel Catch, su apertura. Es un excelentísimo pateador. Yo diría que es del nivel de Gareth Griffiths, o bueno, incluso demostrando que mejor. ¿Qué ocurre? Esto es bueno por un lado y malo por otro. Es tan bueno que en el momento que tus rivales hacen un golpe de castigo, no te lo piensas. Estés donde estés, del medio del campo para hacia adelante, te señala los palos y allá que lo mete, porque además tiene porcentajes del 90-100%. Estupendo. Es decir, El Salvador este año está metiendo los puntos de 3 en 3 y con una fiabilidad increíble. Pero claro, por otra parte, seguramente el año pasado con un pateador de no tantas garantías, te arriesgas un poquito más, juegas a la touch, juegas para conseguir ensayos. Y claro, de esa manera puedes conseguir de 5 en 5 o de 5 más 2. No les está haciendo falta, no están consiguiendo bonus ofensivos. Es que fíjate qué curioso, El Salvador ha jugado 3 partidos, ha ganado los 3. ¿Sabes cuántos ensayos ha metido? Ha metido 1.
Uno.
Y con un ensayo estás ahí arriba del todo, pero claro, pero está ganando los partidos y yo creo que es una noticia positiva. A lo mejor dentro de 4, 5, 6, 7 jornadas empiezan a echar en falta estos puntos, pero vamos, de momento han ganado este partido en Barcelona, que no era nada fácil. Además, por lo que cuentan, hacía frío, hacía lluvia, viento, o sea, una climatología súper adversa en un campo de césped artificial, a lo que los vallisoletanos no están muy, muy acostumbrados. Bueno, fueron perdiendo. El Barcelona se adelantó, 2 ensayos Barcelona, 0 el Chami, y al final 17-18 y ganaron. Bueno, no nos podemos quejar, está todo muy bien.
No nos podemos quejar, evidentemente, ¿no? Pero son puntos que, esos de los bonus ofensivos, que te pueden dar factor cancha o factor visitante en un hipotético playoff. Por ejemplo, ahora mismo, si el Hermi El Salvador hubiera conseguido un punto bonus en cada una de las jornadas, sería líder, y sin embargo es tercero.
Está claro, pero lo importante es ganar. Mira, una de las asignaturas que contó en la rueda de prensa el Juan Carlos es que ya habían ganado 2 partidos en casa, ahora había que ganar fuera. La asignatura pendiente el año pasado del Chami era que no ganaba fuera. Ya ha conseguido ganar el primer partido, tiene una buena tónica, es un equipo súper conjuntado, apenas ha tenido cambios, y de los pocos cambios que ha tenido es este, Samuel Kach. Entonces, El Salvador, ojito, insisto, yo creo que tiene la mejor delantera ahora mismo y la más conjuntada de toda España, y es un equipo que va a estar ahí arriba sin ninguna duda, ¿eh?
Y en cuanto al Quesos Entre Pinares, en cuanto al BRAC, vuelve de nuevo a ser el martillo pilón que era como local la pasada campaña, y Ordizia, pues porque yo creo que los de Merino se dejaron ir un poquito al final, ¿no? Pero llegó a ser una cosa de 21-22-0.
Eso es, estuvo 25-0 prácticamente 25. Un montón de minutos. Los 2 ensayos que metió al final Ordizia, bueno, pues por maquillar el resultado, pilló literalmente dormido a uno de los jugadores y le tiraron una patada por la espalda. Bueno, ese fue un ensayo. Y el segundo, la única vez que he visto jugar bien a la línea de Ordizia, porque a mí Ordizia es un equipo que me está decepcionando. Tú ves 1-1 los jugadores y dices, bueno, pero si estos jugadores son prácticamente los mismos o muy parecidos que hace 2-3 temporadas cuando Ordizia daba mucho miedo. Y sin embargo, no están acoplados, no juegan nada bien, prácticamente van al cabezazo, es decir, no abren a esa línea de 3 cuartos que tienen tan fantástica. Yo no sé si es que el cambio de entrenador lo están notando, pero a Ordizia, desde luego, al aficionado quesero le decepcionó. Y también el aficionado quesero, siendo crítico, hay que decir que el Quesos tampoco hizo un gran partido, ¿eh? Lo único que, bueno, estuvo todo el rato jugando en la zona contraria, y se puede decir que el Quesos, en el momento que hace 2-3 fases seguidas, mira esa palabra que comentabas al principio, haces 2-3 fases seguidas y abre a la línea, bueno, pues la línea del Quesos ya sabemos cómo juega, abre a la mano excepcional, y bueno, los ensayos vinieron pues de ráfagas. Entonces, los chicos de Merino todavía tienen mucho, mucho en lo que mejorar. No se puede consentir que un equipo que el año pasado lo ganó todo y que se supone que está en la cabeza, tiene que estar en la cabeza de la clasificación o con los mejores, que en la primera parte cometas entre golpes de castigo y balones adelantados, es decir, habanes, pues 15-16 faltas. Eso, bueno, porque te ha pillado Ordizia, y además Ordizia yo les vi un poquito también sobradetes en el sentido de que en vez de tirar a palos, pues querían meter ensayo, y claro, ni metían el ensayo, ni conseguían puntos a palos. Bueno, pues el Quesos no puede conceder esos golpes de castigo, porque ¿qué es lo que le ocurrió con el día del Salvador? Concedes 5-6 golpes de castigo, lleva el rival, y 6x3, 18 puntos que te hace de una tacada. Estoy seguro que Diego Merino va a poner las pilas a sus jugadores, tienen que mejorar esa posesión, y en el momento que mejoren esa faceta, bueno, pues el Quesos volverá a jugar como hacía antes, que era muy bien.
La próxima jornada realmente apasionante, porque se mide la parte alta de la tabla entre sí, ¿no?
Eso es, va a jugar El Salvador contra Cisneros, es decir, el tercero, Hermi El Salvador, contra el líder, Cisneros, un equipo que pinta muy bien.
Eso te iba a decir, que ¿cuál es el secreto de Cisneros este año?
Bueno, pues Cisneros se ha reforzado, entre otros, con Pacote, el antiguo capitán del Quesos, y luego es un equipo que siempre recauda jugadores que vienen a hacer pues un máster o estudios universitarios en Madrid, gente muy joven. Además, es un equipo muy parecido al Quesos en ese sentido.
Sí, pero eso me suena a mí a amor de verano, ¿no? Vas un año, haces tu máster, juegas en el Cisneros y vuelves a tu nido.
Escucha, haces el máster o haces la carrera de medicina o haces la carrera
Si vas a hacer una carrera
y
de medicina,
estás 4, 5, 6
años.
Es un equipo, además, con una delantera siempre poco pesada, muy móvil, muy ágil, y con siempre un juego a la mano muy exquisito, muy parecido al que esos entre Pinares. Entonces, es un rival interesante, va a ser un partidazo, ¿eh? Desde luego estaremos allí para verlo. Y bueno, insisto, el tercero, que es El Salvador, contra el primero Cisneros, y por la otra parte, el Quesos, que ocupa la quinta posición, se enfrenta, atención, al segundo, otro de los gallitos de la categoría, el mítico Unión Esportiva Santboyana, que en casa, además, en Barcelona, al Quesos se le atraganta bastante. Yo estoy notando que este año ganar en casa es garantía de bueno, es obligado, pero los que quieren estar arriba luchando por el título se van a jugar la liga ganando partidos fuera. Ganar fuera este año va a estar muy muy complicado, y desde luego a mí se me antoja que el Quesos va a tener difícil tarea contra Samboy, ¿eh?
Además es que hay que tener en cuenta que aunque Juan Carlos Pérez, después de la victoria del Hermi, dijera que habían ganado ya dos partidos en casa, que tocaba ganar fuera, realmente han ganado un partido en casa, el de Vasco, porque el primero de la liga era como visitante.
Eso es.
Ante el Quesos entre Pinares. ¿Y los equipos B? ¿Qué han hecho este fin de semana, Miguel Ángel?
Bueno, pues los equipos B se están poniendo poco a poco a tono, no han tenido mucha suerte, en concreto el BRAC, que lleva, fíjate qué curioso, 3 partidos, no ha ganado ninguno, sin embargo tiene un averaje de -3, es decir, ha perdido un partido por 2, otro partido por 1 y el
empatado.
Siguiente partido ha empatado. Ya le he dicho yo a Sardillo que el siguiente le ganarán por 1, porque
sí,
vamos,
es
la progresión. Entonces, bueno, empataron a 20 con el Durango, un equipo duro del País Vasco, y bueno, El Salvador, jugando fuera en Eibar, otro campo duro del norte, perdió, pero si en la primera parte iba perdiendo 27-0, lo que podía presuponerse una auténtica paliza, la segunda parte, los chicos de Sanzó se pusieron las pilas, y 32-26, un bonus defensivo en este caso, por perder de menos cantidad, de 7 puntos de diferencia, está muy bien, y bueno, en estos momentos ocupa El Salvador B la séptima posición en la tabla, y el Quesos entre Pinares está un poquito más rezagado, es el décimo, pero a pesar de no haber ganado aún ningún partido, tiene 4 puntitos, y está destacado de los que están ahí en el hoyo de la clasificación.
El Veravera, por ejemplo, que es el líder, ha ganado los 3, en cada uno de ellos ha conseguido bonus ofensivo, con lo cual suma 15 puntos. En la división de honor B se puntúa exactamente igual que en la división de honor, y los aparejadores de Burgos van segundos clasificados con esas 3 victorias, pero con tan solo un bonus ofensivo. Suman 13 puntos. Te voy a meter en un lío. Bueno, no, lo voy a decir yo. Eché de menos el rugby en la Feria del Deporte el pasado sábado.
Sí, es curioso. El año pasado estuvo presente Hermi El Salvador, los chavales, y el Quesos no fue. Y este año no estaba ninguno de los dos. Yo no sé por qué, ya me enteraré el motivo. La verdad es que la feria estuvo muy interesante, había deportes de todos los estilos. Y sí, curioso que no estaba ninguno de los dos representantes del que ahora a priori es el equipo, perdón, es el deporte que da las alegrías en Valladolid.
Y digo, eché de menos a los dos equipos de rugby, como puedo echar también al Rugby Arroyo y a cualquier otro equipo de rugby de la provincia, porque Si no recuerdo mal, una de las reivindicaciones de los equipos de rugby es intentar que el alcalde y la Fundación Municipal de Deportes acerquen el rugby a Valladolid. Yo creo que el primer paso lo tienes que dar tú. E independientemente de lo que te suponga tener un plotter y a una azafata con una camiseta de cada uno de los equipos repartiendo flyers, tienes que estar, porque estás intentando entrar en los colegios, estás intentando acudir a círculos juveniles para captar jugadores, para que esa cantera espectacular, la mejor de España que tiene el rugby en Valladolid, y no quiero personalizar en ninguno de los equipos, se mantenga. Pues bien, el gran escaparate del deporte en Valladolid este fin de semana ha sido la Feria Internacional de Muestras. Incluso el Real Valladolid, sin llevar ni jugadores, ni técnicos, ni entrenadores, le entregó la responsabilidad a una agencia de ocio tiempo libre, pusieron una portería hinchable, un balón de fútbol, que ni siquiera era de la marca que sponsoriza al Valladolid, y el que consiguiera meter un gol por un agujerito, una entrada para un partido como local. Ese detalle. No pedimos más. Pero hay que estar. Yo considero que hay que estar. Y este pasado fin de semana, al margen de que había muchos equipos que por una causa u otra no estaban en la feria, el rugby tenía que haber estado. Yo estuve todo el sábado metido en la feria y no vi a nadie de ninguno de los dos clubes. Yo creo que es un error que no se debería volver a cometer. Te dije que lo iba a decir yo todo. Miguel Ángel, gracias.
Nada, y prefiero que lo hayas dicho tú.
Hasta el viernes, hablamos de la previa de esta jornada. Nosotros llegamos ya a las 4 en punto de la tarde. Sintonía de Deportes Cope a partir de este instante. Ramón García y la tarde cogen los mandos a partir de las 8 y cuarto. Tiempo de juego. Vuelve la Liga de Campeones. Hoy juega el Barça. Hoy juega el Athletic de Bilbao. Hasta luego.